Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Muy pendientes de lo que está pasando en Tel Aviv y en Jerusalén, porque hace un rato Irán ha lanzado drones y misiles contra estas dos ciudades israelíes. No hay noticias de impactos ni intercepciones. Seguimos muy atentos porque Irán ha dicho que próximamente llegará un ataque con misiles más grande e intenso como el que nunca han recibido en suelo israelí. Veremos. Esta noche Estados Unidos ha pedido a sus ciudades en Irán que salgan a sus ciudadanos en Irán, que salgan de inmediato del país o que se preparen para refugiarse durante periodos prolongados. El gobierno de Israel tiene decidido acabar con el régimen de los ayatolás, sea como sea. Idea que nos ha reconocido hace unos minutos aquí en La Linterna el embajador israelí en España, en funciones, Dan Porat. Para Tel Aviv la operación militar es necesaria porque Irán representa una amenaza real.
Durante los últimos tres meses, bajo el disfraz de negociaciones nucleares con Estados Unidos, el régimen iraní aceleró drásticamente tanto enriquecimiento de uranio como la fabricación de misiles balísticos, hasta llegar al nivel de locura de 9 misiles por día. Irán estaba extremadamente cerca de obtener una bomba nuclear.
Porat, el embajador, ha explicado en estos micrófonos que Israel ha causado un daño considerable al programa nuclear iraní. Han eliminado a importantes científicos que lo dirigen y han destruido instalaciones y centros para esa producción nuclear. Dicho esto, ha avisado que todavía hay mucho trabajo por hacer. El embajador israelí en funciones nos ha dejado también una interesante reflexión. Ha negado que el conflicto en Oriente Próximo sea entre Israel y el mundo árabe.
El conflicto del Oriente Próximo es entre los países moderados, los países que quieren vivir una vida de prosperidad y desarrollo, y por otro lado, un eje del mal liderado por Irán la guerra y el conflicto entre la Shia y la Sunna, ¿no? Los 12 principales grupos del Islam, es una guerra de 1000 años.
Por cierto, le hemos preguntado también por Gaza. Ha pedido que Hamás entregue a los rehenes como condición para el final de la ofensiva en la franja. Dice Dan Porat que 53 rehenes siguen en territorio palestino. Se cree que 20 de ellos están vivos. En clave nacional, la noticia del día ha pasado por la comparecencia de Pedro Sánchez en la sede de Ferraz después de casi 5 horas de ejecutiva del partido. Fíjate, tantas que eran las 5 de la tarde y no había comido. Así lo ha dicho. El presidente ha insistido en que no tiene ninguna intención de dimitir ni de adelantar elecciones y reta a la oposición a que le presente cuanto antes una moción de censura. Sánchez al contraataque. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. No habrá adelanto electoral, no hace falta, dice Pedro Sánchez, porque así garantiza que los ciudadanos lleguen a final de mes y no pierdan sus derechos, como pasaría con un gobierno de la derecha. Y es que da por cerrado estos casos de corrupción después de que la ejecutiva del PSOE haya tomado la medida necesaria para sustituir al que Sánchez considera el único implicado que todavía estaba en la dirección del PSOE, el dimitido e investigado Santos Cerdán. A partir de ahí, el presidente del gobierno saca pecho.
Mi deber como capitán es tomar el timón, escapear esta tormenta.
Y todo mientras soporta estoicamente el ataque injustificado de la derecha.
En lo personal, yo estoy sufriendo unos ataques por parte de asociaciones ultraderechistas que no obedecen a ninguna verdad.
Por eso rechaza someterse a una cuestión de confianza, reta a la derecha a presentar una moción reconociendo que se reunirá con todos sus socios de investidura para que no la apoyen, acudirá al Congreso a dar explicaciones y creará una comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara presidida por la socialista Armengol.
Tras la rueda de prensa, Sánchez ha vuelto a Moncloa, imagino que a comer, eran las 5:00, donde se ha reunido con Yolanda Díaz. Con la vicepresidenta ha acordado reunir la comisión de seguimiento del pacto de gobierno porque dice es imprescindible un giro de 180 grados en lo que resta de legislatura. A la líder de Sumar no le han convencido las explicaciones que ha dado hasta ahora a Sánchez.
Creo que ha sido insuficiente. Queremos garantías y queremos plazos claros de cumplimientos del acuerdo de gobierno. La ciudadanía nos está esperando. La ciudadanía merece respeto y, por tanto, ha llegado ya la hora. El giro ha de ser de 180 grados, con respeto, con plazos, de manera transparente.
Sánchez pretende reunirse con todos sus socios, aunque Podemos ya le ha dicho que no acudirá por no ser un interlocutor válido. Mañana será el turno de Junts y de Esquerra Republicana. De Miriam Nogueras y de Gabriel Rufián. Hoy le han pedido que llegue hasta el final, caiga quien caiga. Isaac Albert es el portavoz de Esquerra.
Es evidente.
Es evidente que en este momento no nos encontramos una dificultad en el camino, nos encontramos un socavón. Para nosotros la corrupción es un elemento innegociable, es un elemento clave que inhabilita la democracia.
Hoy también el PSOE ha expulsado del partido a José Luis Ábalos, 16 meses después de abrirle expediente. Mira tú qué casualidad. Santos Cerdán se ha dado de baja, ha renunciado a su escaño. El hasta ahora secretario de organización se enfrenta a un horizonte judicial complicadito. Patricia Rossetti.
Al dejar el acta de diputado, Santos Cerdán pierde la inmunidad, pierde el aforamiento, aunque la causa se queda en el Supremo porque José Luis Ábalos está aforado. Y sin el aforamiento ya no es necesario pedir el suplicatorio y la declaración voluntaria del 25 de junio se convierte en obligatoria. También el juez puede dar orden de registrar su domicilio, oficina, despacho, al igual que podría ser detenido si el magistrado Leopoldo Puente lo considerase oportuno por cualquier riesgo que pudiese contemplar, como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, entre otros. El juez le ha citado a declarar tras los consistentes indicios en su contra que figuran en el informe de la UCO. Para la investigación, Cerdán es una pieza clave. Gestionaba los pagos de las adjudicaciones presuntamente amañadas. Recomendó a Coldo al ministro Ábalos en el ministerio para poder ejercer cierta influencia en los contratos públicos y determinados nombramientos. Antes que Cerdán, declararán a Ábalos y Coldo el 23 de junio, un día antes de lo previsto. Lo han pedido los dos.
Y entre tanto, Santiago Abascal insiste en la urgencia de una moción de censura contra Sánchez, algo que en el PP siguen sin contemplar. Creen que sería darle un balón de oxígeno al presidente. Mañana tendrá ocasión de explicarlo Núñez Feijóo a partir de las 9 aquí con Herrera en COPE. Y cambiando por completo de tema, un asunto más para terminar, nos vamos hasta Nigeria, donde este fin de semana han sido asesinados al menos 200 cristianos. Una masacre que ha cometido toda clase de torturas a los que intentaban huir. Otra vez, la iglesia perseguida. Ana Torres.
Los cristianos del estado de Benue, en el centro del país, fueron quemados vivos, acuchillados y ejecutados con disparos cuando pretendían huir de la masacre. Las víctimas se encontraban en diferentes edificios de la ciudad cuando los yihadistas irrumpieron al grito de Alá es grande antes de comenzar la matanza.
Es hora de que abramos los ojos a la persecución religiosa en el mundo. La comunidad internacional debería presionar al gobierno de Nigeria para que ponga freno a estas matanzas que vienen sucediéndose desde hace años. Recemos por la iglesia sufriente y perseguida.
Es José María Gallardo, director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, quien ha pedido al resto de países que tomen medidas para acabar con estas matanzas de cristianos. El número de 200 fallecidos convierte a este ataque en la peor matanza hasta ahora en una región en la que aumentan cada vez más. En su mayoría, las víctimas eran desplazados internos que huían de la guerra.
Desde que una mujer sabe que está embarazada, su mundo cambia. Es un momento de emoción, alegría, miedo. ¿Qué ocurre? Ocurre que a veces el destino juega malas pasadas. El bebé puede tener algún problema desde la gestación. Eso pasa con los niños que sufren el síndrome de Dravet, una enfermedad rara neurológica. Esta noche ponemos el lazo a la linterna, en esta ocasión de la mano de CINFA, con Paloma Serrano y nuestra historia de cariño y acompañamiento del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las distintas asociaciones de pacientes españolas. Gracias a CINFA conocemos historias como las de Lucas, de 5 años, que es el hijo de Amelia. Te puedes imaginar que el síndrome de Dravet es una enfermedad devastadora. Por desgracia, no existe cura a día de hoy. Y esta anomalía, también conocida como epilepsia mioclónica severa de la infancia, es poco frecuente, pero afecta alrededor de 400 personas en España. Es una epilepsia rara y severa que afecta a niños como el pequeño Lucas. Mira, su madre nos cuenta cómo se enteró del diagnóstico del pequeño.
Nos enteramos de que tenía síndrome de Dravet al año de edad. Tuvo varias crisis con fiebre, la primera de ellas a los 5 mesecitos. Y tuvo alguna después, pues sin fiebre y sin motivo aparente. Y ahí, pues nuestra neuróloga decidió hacerle un estudio genético.
Esta enfermedad marca la vida de las familias con desafíos diarios como crisis epilépticas, frecuentes, imprevisibles. Pero hay otros muchos problemas añadidos.
Tenemos muchas cosas que evitar, pues el calor o los cambios de temperatura son desencadenantes de crisis. Tenemos que evitar contagiarnos de un resfriado y demás. Y a ver, Lucas va al cole y allí pues hay virus y bacterias por todas partes, ¿no?
Cuando se presenta el síndrome de Dravet en tu vida, los padres piensan solo en superar el día a día.
Su calidad de vida, a ver, la percibida por él es buena, ¿no? Él no se entera, él vive feliz y además es un niño cariñoso, que se gana a todo el mundo, que es muy sociable y bueno, él es feliz, que es lo más importante, ¿no?
Estos pacientes se enfrentan a una tasa de mortalidad de alrededor del 15%. El mayor enemigo es la muerte súbita.
Lo que pasa que, pues, es muy complicado vivir cada día con esto y dormir con un ojo abierto, como digo yo, porque Lucas ha tenido muchas crisis por la noche y bueno, siempre tienes miedo a no oírlo, ¿no? Y duerme pues pegado a nosotros para evitar el que ocurra eso.
Por eso estas familias, fíjate, no hacen grandes planes. No hay días de descanso ni vacaciones. Lo único que buscan es disfrutar del tiempo de calidad con su hijo.
Es muy difícil, sin vivir tu día a día, entender nuestra situación, ¿no? El apoyo de las familias, su experiencia. Pues tenemos grupos donde charlamos, grupos de apoyo, actividades donde nos juntamos, nos reímos de nuestras penas. Y bueno, y al final pasamos buenos y malos ratos, pero los pasamos juntos, ¿no? Y siempre, pues, juntos se está mejor que por separado.
En este contexto, la Fundación Síndrome de Dravet ha decidido abrir su propio laboratorio científico para potenciar el estudio de esta enfermedad. La entidad dispondrá así de un equipo trabajando exclusivamente en esta anomalía. El principal objetivo es incrementar el conocimiento de la enfermedad, seguir poniendo a disposición de la comunidad científica internacional nuevas herramientas de acceso que faciliten la investigación. José Ángel Aíbar es el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet.
En el que estamos trabajando en tres pilares principales, ¿no? Por una parte, queremos crear un biobanco con muestras de pacientes, algo muy necesario en la comunidad científica. Por otra parte, queremos seguir trabajando en la creación de herramientas científicas de acceso abierto para ponerlas a disposición de la comunidad científica internacional y trabajando en nuevas opciones terapéuticas potenciales para el síndrome de Dravet.
Esto representa un hito sin precedentes. El laboratorio es gestionado directamente por una organización de pacientes, lo que permite priorizar las necesidades reales de las familias y acelerar la investigación de esta enfermedad rara.
Contamos a bordo con profesionales de diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de la comunicación y el marketing, trabajo social, administración y recaudación de fondos, hasta investigación, donde tenemos nuestro propio equipo, ¿no? Pero esto se complementa además, pues, con el trabajo invaluable o invalorable de las personas voluntarias, que aportan su granito de arena, pues, en la causa por la que estamos luchando.
Este laboratorio no solo es un éxito científico, es la demostración palpable de que la investigación puede transformar el día a día de los enfermos y de sus familias. Precisamente, el de las familias, colaboradores y donantes es fundamental.
Ya de por sí, nuestro país, con respecto a otros países de nuestro entorno, tiene una inversión muy baja en investigación, y si esto lo trasladamos a enfermedades raras, se acentúa incluso más.
El síndrome de Dravet, también conocido como epilepsia mioclónica severa de la infancia, es un tipo de epilepsia intratable que comienza en el primer año de vida, con una incidencia estimada del 1 por 17.000 nacimientos. Para ello existen asociaciones como la Fundación Síndrome de Dravet, que se ha convertido en la primera organización de pacientes de una enfermedad rara en liderar su propio laboratorio de investigación. ¿Para qué? Para mejorar la vida, la calidad de vida de esos pacientes y de sus familias, nada más y nada menos. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de cariño y acompañamiento del día.
Hasta mañana.
Chao. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias que han marcado el día. Pero antes de esto viene la postdata. No corras, no corras. Estás colado, ¿no? Era una trampa para ver si estabas atento, Gonzalo. La postdata la trae Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy te voy a hablar de la fabricación de un crimen. Este es el título de un libro que cuenta una historia impresionante, el de la Madre Coraje de México. Una mujer que en 2005 vio cómo secuestraban y descuartizaban a su hijo. Desde entonces no paró hasta ver a los culpables en prisión. Como consecuencia, se convirtió en una heroína para las víctimas de la delincuencia organizada. ¿Qué no haría una madre por hacer justicia para su hijo brutalmente asesinado? El libro lo escribe un periodista llamado Ricardo Rafael en la editorial Seix Barral. Lo impactante de esta historia no es lo que te acabo de contar, sino lo que viene ahora. Todo era mentira. El hijo nunca fue secuestrado, más bien al contrario. Había tenido tratos con el mundo del narcotráfico y al parecer dejó una deuda de 3 toneladas de cocaína. Así que la madre temió que vinieran a por él y se inventó una idea genial para evitar un ajuste de cuentas. Nadie vendría a matar a un muerto. Como era dueña de una empresa de vallas publicitarias, llenó Ciudad de México de carteles señalando a unos falsos asesinos, personas de verdad que nada tenían que ver. Consiguió el apoyo de los medios de comunicación, de la sociedad y también del gobierno. Llegó a ser asesora de varios gobiernos en política de secuestros. Se metió en política y llegó a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos. Para ello, no dudó en torturar, corromper, falsificar pruebas, inventarse una gigantesca historia, un gigantesco engaño y llevar a la cárcel a 6 personas inocentes, la mayoría de las cuales llevan casi 20 años en prisión. Es la historia de Isabel Miranda de Wallace, una torturadora en serie. Ojo a la maldad del ser humano. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
29 de enero de 1974. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, como cada día te resumimos los sonidos que han marcado la actualidad en COPE, las voces de la jornada. Para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hoy el PSOE ha celebrado una reunión, aunque más que comité federal, apareció una sesión de terapia grupal. Pedro Sánchez ha salido con cara de lunes, pidiendo perdón por el caso de Santos Cerdán, expulsado 16 meses después, a José Luis Ábalos, que ha podido hacer y deshacer a su antojo todo este tiempo, y tratando de poner algo de orden en el incendio interno del PSOE.
He vuelto a ver a Pedro Sánchez intentando frenar la hemorragia.
Respeto enormemente sus opiniones, pero las circunstancias son las que son.
Santos Cerdán hoy ha renunciado al acta de diputado. Ábalos no.
Y además no estaba para eso.
Ábalos, con un par, sigue siendo diputado en el Congreso.
¿Para qué disimular?
Año y medio después, le han echado del partido. También ha anunciado que la Secretaría de Organización quedará en manos de 4 personas, una especie de gestora de forma interina. Entre ellas, Ana Fuentes, la gerente próxima a Cerdán, que también aparece en el informe de la UCO. Es que no hacemos más que mejorar.
No encuentran trigo limpio ni para buscar
es
sustitutos. Es alucinante. Y así ha salido, compungido, con la cara que pone un niño en el rincón de pensar y con pocos aliados, porque la verdad, la persona encargada del maquillaje también parece estar en su contra. Por lo que sea, le ha pedido que meta la cara en un bote de Colacao. Sánchez la ha sacado, que parece un risqueto. Y además, al borde del desvanecimiento, porque el pobre ha salido sin comer, para que no nos quedara ninguna duda de que el drama era real.
Son las 5, no he comido.
Yo estoy flipando ahora mismo.
Creo que también es importante y me gustaría...
Comer...
acabar con ello, ¿no?
¿Y lleva usted aquí toda la mañana, todo el día?
Aquí toda la mañana. A mí me han dicho de que está ahí mi tía encerrada y digo, voy a ir a ver.
¿Puedo hablar con ella?
No he podido hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto.
¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
Sí. Que me quedo sin comer.
Claro, eso mismo estaba pensando, pero... En fin.
Ahora, me ha llamado mucho la atención...
El partido se va a la mierda, pero yo no he comido.
Me ha llamado mucho la atención, Ángel, que ha tardado exactamente 7 minutos en mencionar al PP e insinuar que esto que está pasando son poco menos que los restos que dejó el Partido Popular. Eso sí, me parece una gran noticia que haya dicho que no se va a perseguir a periodistas ni tampoco a quien denuncie. Pero
bueno,
no,
prepárate.
Que me llama un poco la atención porque sí. Su mujer, Begoña Gómez, dice exactamente todo lo contrario.
No vamos a perseguir a denunciantes.
Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
¿Verdad? Está claro que falta comunicación en la pareja. Y mientras nuestro presidente pasaba hambre emocional y nutricional, el mundo seguía girando y ardiendo, porque en Oriente Medio la cosa no afloja. Hoy Israel ha decidido que lo de atacar bases militares ya estaba muy visto y ha bombardeado la televisión pública iraní. Eso sí, aquí nadie se ríe, ¿eh? Porque cada nuevo ataque es una línea más que se borra en el mapa de la estabilidad mundial. Dan Poraz es embajador israelí en funciones en Madrid y hemos hablado con él.
¿Hasta dónde puede llegar a la guerra total si es que no estamos ya en ello?
Para nosotros es muy claro que es una operación militar para eliminar la amenaza que representa Irán. Y repito, Israel se enfrenta a una amenaza existencial inminente por parte de la República Islámica de Irán.
En fin, no me estoy riendo de lo que nos ha contado Dan.
Mañana tendremos otro invitado muy interesante.
Me gusta.
Sobre Oriente Medio.
Me gusta. Me parece muy buena idea, efectivamente. Pero bueno, si alguien sabe de shows bélicos con banda sonora y pompa imperial, ese es Donald Trump.
Cuidado con este que está loco.
Sí, amigos, el hombre que convirtió la política en un mítin eterno ha celebrado su cumpleaños, 78 años ya.
Tú te estás haciendo amigos con esta sección, ¿eh?
Yo creo que no acabo temporada sin querella.
Correcto.
Yo creo,
bienvenido al club.
Te lo digo de verdad.
Bienvenido al club.
78 años ha cumplido y lo ha celebrado con un desfile militar. Realmente era el 250 cumpleaños del ejército, pero él lo ha hecho coincidir con el suyo propio, en una maniobra fantástica para alimentar su propio ego. Tanques, banderas, soldados, un desfile al más puro estilo Corea del Norte, solo que con perritos calientes en vez de con misiles nucleares.
El desfile que se dio Trump fue bastante llamativo. Yo estuve justo enfrente de donde estaba el presidente. Se había puesto ahí dos tanques Abrams gigantescos y él estaba justo en medio. Pero claro, lo cierto es que una vez has visto los desfiles en otros países,
Corea del Norte,
quiero que escuches el sonido de lo que se escuchaba justo delante de donde Trump estaba pasando revista a las tropas. Mira.
Encadenado de un tanque.
Es el Peugeot 407 de Pedro Sánchez.
Pero en spray.
Sí. Te digo una cosa, Donald Trump es como la hipérbole personificada. Es todo exagerado.
O es así. Bueno, el problema es tan que igual es así.
No, es que estoy convencido que es así. Pero bueno, entre tanto desfile, tanto misil, tanto maquillaje presidencial, pues la verdad Ángel pierde la atención y está a sus cosas.
Perdóname. Antes del efecto, Reque se ha tirado toda la tertulia intentando matar una polilla que estaba a su alrededor, aquí en el estudio, ¿vale?
Vale.
No, pues que lo hubiera dicho antes.
Que al fin y al cabo no deja de ser la referencia del mundo libre, ¿no?
Espera un momentito.
Eso que han escuchado ustedes es el impacto de una polilla contra la mesa que lleva molestándonos durante toda la tertulia.
Ahí tienes el cuerpo.
En el estudio.
Pero di cómo la he matado.
Ha sido como el profesor Miyagi cogiéndola
al vuelo. Las avispas. Sí. Ahí la tienes. Darcy.
Me gusta mucho la pregunta final. ¿Has cenado? Por favor.
Es capacho, he estado puro. Pero ha sido impresionante. Vamos, a mí no me ha impresionado porque estoy habituado a ser como un felino.
Sí, un puma.
Atacando.
Total.
Sí. Pero algún día te enseñaré cómo mato las avispas. Ahí lo vas a flipar.
Yo te he visto matar varias veces
con
moscas.
Con un tenedor.
¿Qué dices, hombre? ¿Pero posadas? ¿Las pinchas? ¿Como si fuese un macarrón?
Te lo juro por mi padre. No las pincho, las aplasto con un tenedor. Algún día hay en la terracita aquí de fuera, que seguro que viene alguna, te lo voy a demostrar.
Madre mía, cenar
lo vas a flipar.
Cenar contigo es cenar con espectáculo, ¿eh? Desde luego.
Te sorprendería.
En fin, por quedarnos con algo bueno, Ángel, te diré que todavía hay gente encantadora en el mundo. Hoy hemos conocido al padre Ignacio Doñoro. Es el fundador de un lugar llamado Hogar Nazaret. Está en Perú, en plena selva amazónica, y es un refugio que ha rescatado a miles de niños que viven en la extrema pobreza material. Él nos dejaba esta última reflexión antes de marcharse.
A ti que me estás escuchando, que ves que la vida pasa demasiado rápido, que tienes sueños, que ves que podrías hacer algo más, mira a tu alrededor. Hay mucha gente que sufre. Tú puedes formar parte de este sueño de Dios, donde niños que están desahuciados, ante el dolor ni gritan, estos niños vuelven a vivir y son agente de cambio porque es el compromiso que se les pide. Hogarnazaret.es y ahí puedes dar una respuesta real de vida. No es mejorar sus vidas, es una respuesta de vida. Puedes salvar un niño.
¡Qué personaje! Impresionante, sí, qué tío.
Una entrevista brutal que se puede recuperar en cope.es y una persona brutal. Ojalá se multiplicaran este tipo de personas por el mundo. Y mientras llega el partidazo de Cope, Ángel, apagamos la linterna al ritmo de John Travolta y Olivia Newton-John. Watch Greased Lightning. El 16 de junio de 1978, Ángel, se estrena en Estados Unidos la película musical Grease, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, y como todos sabemos, desde ese día se convierte en uno de los fenómenos cinematográficos más importantes de su época. No sé si tú eres fan de Grease o no mucho.
No, hombre, fan para decir fan, no, pero que me divierte la peli, me parece, hay escenas fantásticas todavía que son un flipe.
Sí, 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 sí. Una película totalmente histórica.
Y Travolta, un actorazo hasta la exageración.
Sí, totalmente. Bueno, actorazo y cantante.
Sí, sí.
Porque lo hace muy bien, ¿eh? Sí.
Ella, gran cantante, lo de actriz ya, bueno, distinto. Y este rock and roll es... Este rock and roll es impresionante.
Muy de Trump.
Mira, ahora el que nos está oyendo en el sobre con el pinganillo puesto en la radio así en la mesilla, fijo que está con los piececitos.
Sí, contoneo.
Seguro. Gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
Mañana más.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salgo a hacer la compra. ¿Sabes qué necesitamos?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cocina y no llores!
Frigoríficos Samsung Bespoke AI con inteligencia artificial, que analiza los alimentos disponibles y te crea recetas y listas de la compra para que no malgastes nada. Disponibles en tienda y web de MediaMark.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos el aceite de girasol por 1,49, ahorras un 14%. Y con Lidl Plus, sandía sin pepita por 0,89. El kilo, ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas